próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Son las 12:20. ¿Qué tal? Saludos de Cristina Gimeno. Muy buenos días. Con Iván Raspuela en el control de sonido y conmigo, como siempre, Jaime del Olmo. Muy buenos días, compañero.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Bueno, en esta previa de la celebración del Pilar, magnífico puente en cuanto a ocupación se refiere, increíble. Estamos a tope estos días en Cantabria. También nos está acompañando el tiempo, así que nos alegramos especialmente por el sector de la hostelería de nuestra región, disfrutando mucha gente de unos días fantásticos en esta tierra. Así que si estáis por ahí, un saludo muy cariñoso. Y hoy, bueno, pues tenemos muchos asuntos encima de la mesa. La verdad es que vamos a mirar al fin de semana porque se ha viralizado el tuit sobre unos comentarios vejatorios y terriblemente ofensivos que tuvo que soportar, Jaime, una jugadora de los Osasuna B en el campo Vicente Miera cuando se enfrentaban al equipo cántabro del Nueva Montaña. Gravísimos comentarios que tuvo que oír durante todo el partido. Parece ser que por parte de 5 jóvenes que estaban subidos a unas vallas del campo de fútbol, es decir, estaban en el exterior del campo, ¿no? Uno de ellos parece ser que llevaba, perdóname, el chándal con el logo del equipo de Nueva Montaña, ¿no? Es un asunto del que hoy nos queremos hacer eco en este programa, porque no se echó a esos chavales del lugar y se paró el partido cuando comenzaron esos comentarios vejatorios, o hasta qué punto el club o la federación, ¿no?, pueden tomar cartas en el asunto si, como comentábamos, estaban fuera de las instalaciones deportivas.
Es un problema, lógicamente, de educación. Estos hechos lamentables, bochornosos, de unos chavales entre 14 y 16 años, tendría que corroborar si estaban acompañados incluso de sus parejas, es decir, gente que escuchaban esas atrocidades sin ningún tipo de vergüenza ajena de lo que estaba sucediendo. Es cierto que el presidente de Nueva Montaña, Mateo Sainz, reconoce que desde la posición de la grada no se escuchaba esos comentarios, pero sí luego la árbitra del partido lo recogió en el acta. Sí. Claro, la gente se pregunta, ¿por qué no se hizo nada al respecto? Porque a lo mejor no hay una reglamentación para poder hacer algo de fuera de los límites del estadio. Claro. Y eso ya correspondería a algo más de fuerza pública, pero lo que está claro es que se ha viralizado porque la propia jugadora anotó en un cuaderno todos los insultos y vejaciones que tuvo que escuchar, tanto ella como algunas compañeras y el propio cuerpo arbitral, y luego el partido siguió con toda la, entre comillas, normalidad del mundo, porque no se suspendió en ningún momento, y fue al final cuando la árbitra escribió en el acta todos esos insultos y menosprecios y vejaciones que habían acontecido fuera del estadio, subidos a una valla. Y lo lamentable es que alguien perteneciente, presumiblemente del propio club Nueva Montaña, era partícipe de estos lamentables hechos.
Increíble, increíble. Bueno, vamos a hablar de este asunto en esta mañana con el presidente de la Cántabra de Fútbol, con José Ángel Peláez. Es uno de los asuntos del día. Nada más comenzar en COPE Más, en el 105.6 de la FM, nos vamos a ir hasta el puerto de Santander. Vamos a saludar a Francisco Martín, al presidente de la autoridad portuaria, porque, como bien nos avanzaban nuestros compañeros de los servicios informativos el pasado viernes, bueno, el problema de los polizones sigue latente en el puerto. Cada día hay más, cada vez están más organizados. Es uno de los asuntos que hoy queremos abordar con él, pero es cierto que el puerto acaba de batir récords de carga. El ferry ha recuperado ocupaciones prepandémicas. Es una muy buena noticia que queremos compartir, además de la llegada de 2 cruceros de lujo que van a visitar este mes el puerto de Santander. Bueno, alguno de nuestros principales asuntos este mediodía, evidentemente hay más. Estamos hasta las 2 de la tarde con una temperatura ahora mismo en el centro de Santander de 17 grados, eso sí, ¿eh? Mañanas y tardes ya fresquitas, el otoño ya está aquí. Y el que también está aquí en el estudio, Santiago Ruiz de Azúa, con más claves informativas de este lunes 11 de octubre.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Ahí está Santiago organizando papeles.
Buongiorno,
¿cómo
Cristina,
está hoy? Qué bien, qué gusto, hijo.
Sí, como hay mucho italiano, mucho turista, pues hay que empaparse
mucho,
un poco.
Mucho, ¿eh? ¿Cómo está? Qué ambientazo.
Mira, esa es una de las cuestiones que vamos a analizar en el informativo, porque la verdad es que la ciudad y la región en su conjunto está repleta de visitantes. Sobre todo muchos madrileños que parece que han salido todos en estampida de la comunidad. Hay mucho italiano también, Pero bueno, hay sensación de alegría y de optimismo en el sector por lo que nos han contado. Estamos hablando de ocupaciones que superan el 85% en algunos puntos, en algunas zonas de la comunidad, con lo cual, oye, pues eso es bueno para ellos en primer lugar y para la economía de la región en segundo lugar. Hay que tener en cuenta que, bueno, pues la pandemia se va controlando. De hecho, mañana martes es festivo, pero creemos que Sanidad lo hará igualmente. Se publicará el último semáforo COVID. Va a ser un instrumento que va a dejar de funcionar a partir de ese instante. Si los datos son tan buenos como están siendo hasta ahora, Cantabria en las últimas horas, por ejemplo, ha registrado solo 7 nuevos casos. Hay que remontarse muy atrás en los meses para obtener unas cifras parecidas a estas, con lo cual la semana que viene, a partir del martes que viene, el 19, seguramente caigan, como ya adelantamos la semana pasada, todas las restricciones, salvedad hecha de ese uso de la mascarilla, que seguirá siendo obligatoria en lugares cerrados, y mantener la distancia de seguridad, la higiene a la que ya nos hemos acostumbrado. Vamos a hablar también, relacionado con el COVID, de esas ayudas que publica hoy el Boletín Oficial de Cantabria. Son la última línea de ayudas que quedaron pendientes sin adjudicar, 35 millones de euros, te hablo de memoria, que ya están publicadas en el boletín oficial. Los plazos para solicitarlas cuentan desde hoy, pero no es todo lo bonito que parece. Hemos hablado con el responsable de la Unión de Trabajadores Autónomos de aquí en Cantabria. Vamos a analizar un poquito con él al detalle lo que es el pliego para poder acceder a estas ayudas, y al final vienen a carecer de lo mismo que no tenían las anteriores, y es facilidad para que muchos autónomos y empresarios puedan acceder a ellas. De hecho, temen en esta asociación que de nuevo se quede mucho dinero sin pedir, porque los autónomos no van a cumplir los requisitos que se piden para acceder a ellas. Y luego ha sido un fin de semana de nuevo plagado de accidentes en el mundo de la montaña. Llegan los puentes, llega el buen tiempo, la gente se echa al monte, muchas veces sin estar preparada lo suficientemente. Y bueno, hay que lamentar el fallecimiento de un hombre, de un vizcaíno, en el Parque Natural de los Collados de Asón. También otros dos senderistas que tuvieron que ser rescatados por los servicios de emergencia. Y no relacionado con esto, pero también hay una trágica noticia. Ha tenido lugar ayer en una explotación ganadera de la región. Un hombre de 51 años pues ha fallecido porque uno de los toros que tenía que cuidar le embistió y bueno, pues terminó con la vida de este operario de una explotación que se dedica a la ganadería ecológica. Parece ser que el animal era un poquito, no sé cómo decirlo, complicado, porque ya hace unos 10 días, una semana, había incluso embestido al propio propietario de la explotación ganadera, y ayer, bueno, pues un operario que estaba allí trabajando en la explotación sufrió la embestida de este animal, y a consecuencia del golpe el operario falleció. Y por ahí pasa la actualidad de una jornada en la que, bueno, estamos en la víspera del Día del Pilar, y mañana vuelve la gran bandera a la rotonda de Puerto Chico. Ya está colocado el mástil, creo que desde hace un par de días. Mañana se colocará esa bandera, que vuelve a su tamaño original. Ya sabéis que tuvo un 10x7, luego se redujo porque tenía muchos problemas de viento y de tensiones, pues la que se coloca mañana vuelve a ser de ese 10x7.
Oye, pues no veas cómo me alegra que me cuentes esta información, porque a través del 647-100-011 me han preguntado muchísimas veces, nos han preguntado muchas veces por este asunto de la bandera.
Mañana.
En el Día del Pilar, en el Día de la Hispanidad, mejor jornada imposible para volver a
ondear. Se va a hacer de una forma un tanto solemne, lo anunció la alcaldesa la semana pasada, no sé qué día, porque aparece tantas veces que ya he perdido, pero va a haber un pequeño desfile de la Guardia Civil, hay un pequeño acto, con lo cual se le quiere dar un tono de homenaje, de celebración, de Día de la Hispanidad. Tendrá lugar, creo que es al mediodía, en la propia rotonda de la bandera.
Muy bien, Santiago, muchísimas gracias.
Buena mañana.
Muy buena mañana. Estamos emocionados también porque la cántabra Karen Quiroga se ha proclamado campeona nacional de late art. Es la barista de Café Dromedario que ha llegado a la final con otros 4 concursantes y ha dibujado un león espectacular, ¿eh? Utilizando varias técnicas en una misma taza y buscando la complejidad en la presentación, que no me extraña que la ha hecho merecedora de este premio a nivel nacional. Si vienes con nosotros a COPE Más Cantabria y el 105.6 de la FM, te damos más detalles ahora mismo en la 95.7, más historias de este lunes en Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Gracias de verdad por elegir cada día el Grupo COPE para buscar la información de cada jornada, información de este calibre, pues hay que compartir con nuestros oyentes, evidentemente. Estamos de enhorabuena con empresas como Café Dromedario y con profesionales que allí trabajan, como Karen Quiroga. Durante la prueba final que se ha disputado este fin de semana en Barcelona, se puntuó la destreza, ¿no?, de los participantes en esta técnica de dibujo libre, en el que la competición permitía utilizar pues técnicas del painting, también cacao en polvo, sirope de chocolate para crear los diseños. Bueno, nos hemos quedado impactados, ¿eh?, con pues el dibujo,
sí,
que ha hecho.
Porque Karen Quiroga dibujó un león maravilloso, con esa espuma de la leche blanca que se va vertiendo en el café. Hay que decir que ya venía avisando Karen Quiroga, ¿no? Es una barista muy reconocida desde hace años, y que gracias a ella y a su arte, bueno, pues lleva Café Dromedario a lo más alto de este certamen, campeona de España de Latte Art, con estos dibujos y esta barista, que a ver si en los próximos días podemos hablar con ella.
Bueno, nos vamos a tomar un cafetito dromedario con nuestro siguiente invitado, porque vamos a dar también una buena noticia. En una previa del Pilar, pues era, yo creo que magnífica, ¿no?, la, sí, entrada en el programa de hoy. Pero antes quiero también acordarme de Café Dromedario, porque dentro de los premios Great Taste Awards 2021 hay 9 empresas agroalimentarias cántabras que han sido premiadas. Se han reconocido con 33 estrellas a 20 productos artesanos de la región, y ahí está también Café Dromedario.
Entre ellos los cafés Jamaica, Especial Expreso y Jabá de Café Dromedario, una auténtica maravilla, porque somos un referente no solo en España, sino a nivel mundial, como corrobora estos grandes
éxitos.
Claro
que sí, estoy convencida que el presidente de la autoridad portuaria es cafetero y además consume como nosotros Café Dromedario. Muy buenos días, Francisco Martín.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Es de café Dromedario, además, supongo.
Me estoy quitando. O sea,
¡anda!
El de café, sí,
porque
sí, bueno,
igual tomaba demasiados, que tampoco,
sí,
bueno, claro.
No, bueno. No se puede dejar llevar, pero bueno, al final yo creo que en el equilibrio está la virtud, ¿no? Sí, está la virtud. Que es un reto, oye, que empezar detrás del Kind of Magic de Queen y de los premios a Café Dromedario, pues a ver si estamos a la altura de las circunstancias.
Bueno, hombre, sí, porque tenemos grandes datos que queríamos compartir hoy con nuestros oyentes, porque conocimos el pasado viernes que el puerto de Santander bate récords de carga, por fin, y que el ferry está recuperando ocupaciones prepandemia, afortunadamente.
Sí, la verdad es que la tendencia que lleva al puerto hasta el año 20, ¿no?, que en el año 20 evidentemente no hay nada comparable, no se puede comparar con nada, fue un año francamente malo, pero esa tendencia de crecimiento mantenido, pues lo hemos recuperado, ¿no? Y yo creo que es una muy buena noticia que con este año, que tampoco ha sido normal al principio, sobre todo, pues estemos en los mismos datos, un poquito mejores que los del 19, y pues estamos con los dedos cruzados, porque es posible que batamos el récord histórico del puerto de Santander cuando lleguemos a diciembre. Ya puedo anticipar, bueno, ya lo anticipé hace una semana, ¿no?, que en el periodo enero-septiembre ya hemos batido el récord histórico. Bueno, si la cosa sigue así, pues poco a poco vamos a ir recuperando, incluso batiendo récords históricos. Y en el caso de los pasajeros, hombre, pues es evidente que hasta el mes de agosto estábamos fatal, porque Gran Bretaña, que es nuestro principal origen y destino de pasajeros en nuestra nación marítima, pues nos tenía vetados a los españoles con ese semáforo en amarillo y, por lo tanto, había muy poco tráfico de gente. Ahora ya sí, ahora ya estas últimas escalas, una vez que ya se está normalizando la cosa, pues las ocupaciones son pues prácticamente como las que tendría un mes de octubre de un año normal, por lo tanto, pues en torno de las 700, 800 personas, ¿no? Yo creo que los vecinos de Antonio López ven las colas que se montan cada día que hay escala del ferry, se dan cuenta pues que son parecidas, ¿no?, en la línea de embarque a las que se producía en el año normal.
A mí, Francisco, me gustaría saber, porque claro, esto de llegar a datos prepandémicos en cuanto a carga, luego iremos con los pasajeros y que podamos estar ante un año histórico, supongo que hay razones, que esto no es algo azaroso, ¿no? ¿A qué se puede deber que de repente, cuando todavía estamos con la pandemia aquí encima, aunque estamos lógicamente viendo la luz al final del túnel, llegamos ya a estos datos tan positivos?
Bueno, pues hay que ver primero un poquito el entorno, ¿no? Si todos los puertos van fantásticos, es una cuestión coyuntural, ¿no? Pero todos los puertos no van fantásticos. Por ejemplo, Bilbao, lo que llevamos de año, lleva perdido un 3,7% del tráfico, ¿no? Y Gijón, pues lleva solamente un incremento del 9. Nosotros estamos en un más 23, ¿no? Es decir, con casi 27 puntos de diferencia sobre Bilbao y con más de 15 sobre Gijón, ¿no? La verdad es que la clave ha estado en el cambio de la tipología del puerto. Ha sido un puerto tradicionalmente granelero, este de Santander, pero claro, graneles significa mucho volumen, ¿no? Mucho volumen de carga, y es muy difícil competir con puertos como Gijón o como Bilbao, que tienen calados pues de 20 y 25 metros donde entran barcos mucho más grandes, ¿no? Nuestra bahía es una bahía para gestionar cargas de mucho valor, no de mucho volumen, y por lo tanto, pues nuestro puerto es como una pequeña joyería que hace trabajos, hace tráficos, pues que son de bastante valor añadido, ¿no?, y que nos permite no tener que competir con nuestros puertos vecinos. En este caso estoy hablando de la mercancía general, básicamente rorro, que se denomina rorro a la mercancía que entra y sale de los barcos rodando por sus propios medios, ¿no? Hablamos de vehículos, de importación y de exportación, y hablamos de remolques que van cargados con un semirremolque o con un contenedor, ¿no? Por eso estamos observando cómo las cargas se incrementan, la facturación también, porque cada contenedor deja más beneficio que su peso equivalente de un granel, como puede ser carbón, por ejemplo, ¿no? Y, por supuesto, genera más mano de obra. Y esto, dentro de unos meses, bueno, dentro de un año aproximadamente, cuando se ponga en marcha la terminal de contenedores, va a dar un salto cualitativo y iremos seguramente a 1 millón más de toneladas de lo que tenemos a día de hoy.
Bueno, nos hablaba también de ese semáforo amarillo que impuso el Reino Unido a España. Se han relajado ya las restricciones. ¿Cómo está afectando el Brexit también en este asunto?
Bueno, pues las restricciones se han ido relajando y entonces ya vemos que británicos vienen a España y que españoles van a Gran Bretaña, ¿no? Y con casi la normalidad que precedía al coronavirus. Como decía antes, en un año tan malo, pues si integramos todo el año, es un año pésimo en cuanto a transporte de pasajeros, pero si nos fijamos solamente en septiembre y octubre, pues la cosa es muy prometedora. Y Brittany Ferries así también lo comparte, que ellos siguen apostando por esta ruta y siguen con sus planes de traer barcos más grandes a Cantabria. El Brexit. Bueno, pues el Brexit al principio fue un reto, porque lo que supone básicamente es que por nuestras fronteras, básicamente a Gran Bretaña y de Gran Bretaña, entran y salen cargas que antes salían y entraban sin ningún tipo de control, y ahora como son un país tercero han de pasar una serie de filtros, ¿no? Esos filtros al principio nos asustaron un poco porque hubo desajustes. Bueno, es normal, cada vez que algo cambia, ¿no? Y hay que recordar que el Brexit se decidió casi 2 días antes del final de año, que es cuando entraba en vigor, ¿no? Y nadie sabía muy bien cómo iba a ocurrir. He de agradecer a las aduanas de Cantabria y a Hacienda y a, bueno, pues la delegación del Gobierno en general, ¿no?, por la agilidad con la que han mejorado esa operativa, que sí es verdad que en los primeros 2 meses nos produjo ciertos desencajes, ¿no?, pero ahora he de reconocer que somos más eficientes en la tramitación de los visados de esta carga que nuestros puertos vecinos, y nos ha permitido también captar todo hace, ¿no? Hay que dar un buen servicio, hay que ser baratos y además hay que ser ágiles. En este caso, la verdad es que hemos sido ágiles adaptándonos a esta nueva normativa, que retrasa un poquito la carga, pero como los demás puertos retrasan más, pues nos ha permitido ganar alguna posición de competitividad.
Francisco, el pasado viernes, como bien decía Cristina, Gerardo Cisniega nos informó a todos, pues incluso vino un poquito alarmado, ¿no?, por los datos que manejaban respecto a la entrada o intento de que los polizones llegaran al Reino Unido a través del puerto de Santander, y creo que el dato está ahí: 25 personas cada vez más organizadas intentan asaltar el puerto de Santander y entrar cada noche para poder llegar de forma ilegal a Gran Bretaña, y a pesar de la inversión realizada para tal efecto, para intentar evitarlo, sigue habiendo muchos problemas, ¿no? No sé dónde estará el final a esta problemática.
Bueno, el final, yo en términos jocosos le decía a un responsable de la Guardia Civil, no me mandes más guardias civiles, mandarme menos albaneses, ¿no? El problema está en que el albanés entra en España con un visado de turista y durante 3 meses está legalmente en nuestro país, ¿no? Cuando éramos menos eficaces vigilando nuestro perímetro, pues muchos de ellos conseguían saltar y embarcarse y desaparecían, ¿no? Y ahora que somos un poquito más eficaces, a base de invertir pues más de 3 millones de euros en vallas, en cámaras, en sensores de movimiento, en perros, en vigilantes privados, en fin, hemos hecho un grandísimo esfuerzo. Ahora los detectamos, yo creo que prácticamente a todos. Claro, fuera de las vallas se va incrementando el número de personas que quieren saltarlas porque no lo consiguen, ¿no? Y por lo tanto es normal que cada noche haya más. Eso debería generar un efecto desmotivante de tal forma que decidiesen que por Santander no es un buen sitio para intentarlo. Yo sé que esto suena a cínico, ¿no? Porque al final, si los albaneses siguen entrando en España para entrar de forma ilegal en Gran Bretaña y nosotros conseguimos que no ocurra en Santander, pues habremos desplazado la presión a Bilbao o a Gijón, ¿no? O a La Coruña, pero mi negociado Santander y por lo tanto yo debo reforzar mi seguridad, ya que digamos que no hay vías de otro nivel, y estoy hablando de la Administración General del Estado, que establezca procedimientos para que una persona, da igual la nacionalidad que sea, que entra con visado de turista en España y salta 5 veces una valla fronteriza, al menos no se le pueda retirar el visado de turista, ¿no? Que es lo que me gustaría que ocurriese, si no se trata de criminalizar nada, ¿eh? Y en este caso, bueno, pues a nosotros nos generan unos perjuicios evidentes. Un día va a haber una desgracia, porque ya la semana pasada 3 albaneses pidieron un auxilio dentro de un contenedor, se estaban quedando sin aire. Cualquier día vamos a tener una desgracia muy gorda, ¿no? Que para mí es lo más importante. Pero aparte de eso, cada vez que un intruso entra en un remolque o en un contenedor, altera y perjudica la carga, ese contenedor ya no puede llegar a destino, es devuelto al cliente, y eso ha hecho que ya de momento hayamos perdido 2 empresas de transporte de remolques, ¿no? Es un problema que hay que ir atajando, que nosotros podemos controlar la verja, pero si siguen llegando a un número abultado, pues irán intentándolo, saltando, algunos consiguiendo entrar en los remolques antes de que les localicemos y perjudicando la imagen de seguridad del puerto de Santander.
Uh-huh. Va a pedir, ¿no?, una reunión con el Ministerio del Interior.
Sí, ya digo que esto es muy delicado, porque hoy en día todo lo que tenga que ver con inmigración es casi tabú, ¿verdad? Pero en este caso lo que estamos diciendo, ya digo, no es que no se criminalice a nadie, pero igual que a un ciudadano español, cuando salga 3 veces una aduana, pues se le sanciona o se le apercibe, o en fin, pues al menos que en este caso alguien que salta varias veces un límite fronterizo, que es algo que no es legal, ¿no?, pues es evidente que no es un turista al uso y, por lo tanto, se le puede retirar el visado de turista y obligar a regresar a su país. Eso es lo que vamos a plantear al Ministerio del Interior, que me parece que no es nada descabellado.
Muy bien, muchas gracias por atendernos, como siempre. Por cierto, se ha recuperado también el turismo de crucero. Está a punto de llegar otro, al puerto de Santander.
Sí, el viernes,
este mismo viernes, ¿no?
Estaremos,
el tercero, bueno, pues estaremos muy pendientes. Gracias, de verdad, que tenga un buen día por atender la llamada de COPE Cantabria. El presidente de la Autoridad Portuaria, Francisco Martín.
En Total Energies creemos que si te vas a comprar un coche para ir de casa al trabajo, no te compras un Fórmula 1. Pues con la potencia de luz de tu casa, igual. Por eso te ayudamos a contratar la que necesitas, ni más ni menos. Si ya eres cliente, entra a tu área de cliente en totalenergies.es. Y si no, llámanos al 900-907-888. Condiciones en totalenergies.es.
Este mes en Cantabria Negocios, frenazo el automóvil. La falta de microchips paraliza a los fabricantes cántabros de componentes y ralentiza las ventas de coches. Ingemotions, la empresa cántabra que impulsa la robotización de las pymes. El sector tecnológico reivindica su papel en la recuperación. Además, entrevistamos al presidente de Cantabria Metal, explicamos cómo la proliferación de pantallas favorece la producción audiovisual y descubrimos la última iniciativa para disfrutar del mar mediante un alquiler náutico diferente. Cantabria Negocios, la revista de empresas y economía de Cantabria.
¿Quieres conocer la tecnología más avanzada en rejuvenecimiento corporal? En Método Svel somos un centro innovador. Por eso contamos con la última versión de Adipology, única en Cantabria. El tratamiento más potente para reducir la célula grasa en tan solo 20 minutos. Aprovecha la promoción de lanzamiento solo durante este mes. Método Svel, by Maite Palazuelos. Calle Miguel Artigas 6, Santander, junto al Ayuntamiento. 942-251157.
Atención, atención, ¿aún no has comprado tu colchón? En Dormitienda, todos los colchones a mitad de precio. Sí, sí, has oído bien, a mitad de precio. Ven a visitarnos a calle Marqués de la Ermida número 3 y aprovechate de nuestros descuentos. Además, financiación, transporte, montaje y retirada de tu colchón usado gratis. Te esperamos en Dormitienda, calle Marqués de la Ermida número 3, Santander.
Ya puedes disfrutar de las 14th jornadas de la langosta en el restaurante Astuy de Isla. Del 15 de octubre al 7 de noviembre, reservas en el teléfono 942-679540.
Directamente de nuestros viveros naturales de langosta a la mesa. Un lujo al alcance de todos. Hotel Restaurante Astuy Isla.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Con la Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, te contamos que el Gobierno de Cantabria ha presentado precisamente el pasado martes en Madrid un borrador de convenio para una financiación plurianual con fondos europeos que permita desarrollar el polígono industrial La Pasiega. Para los consejeros presentes, el de Obras Públicas, José Luis Gochicoa, y también el de Industria, Javier López Marcano, la reunión fue muy fructífera, ya que ha permitido ordenar administrativamente las relaciones entre Cantabria y el Estado para pasar a los hechos y a los avances, y ambos se mostraban convencidos de que se verá finalmente plasmado en los próximos presupuestos generales del Estado del 2022 el dinero para La Pasiega.
Más asuntos. La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno Regional va a iniciar esta semana los trabajos para instalar una nueva pasarela en el núcleo de Mirones para garantizar la seguridad vial. Este es el acuerdo al que alcanzó el consejero José Luis Gochicoa junto al alcalde de Miera, José Miguel Crespo, con quien se reunió la semana pasada. También estuvo el acta de concejal, el regionalista Manuel Gómez Echavarri. Y el consejero ha trasladado este apoyo al nuevo edil, con quien ha fijado una visita al municipio para el próximo 21 de octubre. Y en esa intervención, Gochicoa detalló que va a haber un punto estrecho en la zona y, aunque había sido mejorado en anteriores fases, los peatones y coches no podían discurrir con garantías debido al estado en el que se encontraba el puente. Este problema se va a ver solucionado con la colocación de una pasarela sobre el río Miera, que da continuidad a las obras ejecutadas hasta el momento.
La Consejería de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de Cantabria también nos ha informado que está ultimando el proyecto para renovar el acceso al núcleo de la Alcomba en Ruesga y confía en poder comenzar estos trabajos en el año, el año que viene. El proyecto se está terminando de redactar y espera que esté finalizado este año para comenzar, como decíamos, los trabajos en el 2022 y completar la mejora de todo el trazado en una segunda fase tras las obras ejecutadas entre Mentera y Barruelo. En materia de seguridad vial también se ha abordado la problemática que tiene la carretera de Ogarrio, donde existe un puente que tiene un cruce a continuación con la carretera autonómica principal del Valle, que provoca una intersección francamente complicada. El consejero confirmaba que se buscarán soluciones bien con las intervenciones en el puente o en el cruce de cara a que puedan discurrir vehículos con total normalidad.
Y también te contamos que el propio consejero, José Luis Gochicoa, confirmó la semana pasada que la pasarela situada sobre la ría de Solía, que comunica los municipios de Astillero y Villa Escusa, va a estar abierta a peatones y ciclistas en un mes o mes y medio, tras esa reparación que se ha llevado a cabo y que ha supuesto una inversión del Gobierno regional rondando los 450.000 euros. También tuvimos oportunidad de hablar de ello con el alcalde de Astillero la semana pasada en ese programa especial que teníamos para conmemorar las fiestas del Pilar en Guarnizo. También Gochicoa asistió a la colocación de la infraestructura junto al director general de Obras Públicas, Manuel del Jesús, y los alcaldes de Villa Escusa y de Astillero, Constantino Fernández y Javier Fernández Soberón, que han concretado que esas principales labores de reparación del puente de hierro, especialmente sobre la cimentación, que se encontraba en muy mal estado, ya han finalizado, pendiente únicamente de retirar los rellenos provisionales y conectar la tubería del agua que abastece a Astillero a su lugar de origen para que la vía pueda entrar en funcionamiento.
Tal y como nos recordaba también el alcalde en ese programa especial, Jaime, era una actuación muy demandada, ya no solo por los vecinos de Astillero y Villa Escusa, sino también por todo el arco de la bahía en tiempo récord. Es una actuación que trata de minimizar esos perjuicios ocasionados para que todos los vecinos puedan utilizar esta vía en sus desplazamientos diarios. Una muy buena noticia que compartimos en este momento con las mejores magdalenas del mundo, las de Panadería Torre, que tampoco faltan aquí presidiendo la mesa de este estudio central. Gracias a Gómez Pan y a Panadería Torre. Puedes conseguirlas en la calle Santa Lucía, en el Mercado de la Esperanza, en Eras, en Astillero y en Maliaño.
Herrera en COPE.
COPE Cantabria.
Estar informado.
COPE Cantabria.
Estar informado.
Deportes.
Una menos 10, de nuevo estamos en el Grupo COPE, seguimos en el 105.6 de la FM hasta las 2 de la tarde y ahora también en la 95.7 y en el 1215 de la onda media. Bueno, queríamos saludar al presidente de la Cántabra de Fútbol, porque como antes te avanzábamos, este fin de semana se viralizaba un tuit sobre esos comentarios terriblemente ofensivos, gravísimos comentarios, los que tuve que oír durante todo el partido. Creo que la competición, Jaime, era la primera nacional femenina, ¿no? Mm. El Osasuna B contra el Nueva Montaña, en el campo Vicente Miera. Recordamos que, bueno, te contábamos que eran un grupo de chavales que estaban subidos a una valla en el exterior del campo de fútbol.
Así es, en ese campo de Peña Castillo, en donde, bueno, pues Carolina Sarasúa, jugadora de Osasuna B, pues anotó esos insultos que fue recibiendo tanto ella como otras compañeras, también la árbitra del encuentro. Y lo que tenemos claro es que esos hechos tan lamentables se produjeron cuando cuatro o cinco chavales se encaramaron a la valla que separaba el campo, ¿no? Por tanto, se puede decir que técnicamente, entre comillas, estaban fuera de las instalaciones. Eso también hay que decirlo porque desde la grada principal, seguramente tanto el presidente del Nueva Montaña, Mateo Sainz, no percibió o no se entendía muy bien esos insultos, que sí, claramente, tanto el cuerpo arbitral como las jugadoras lo hacían pues a pie de campo, ¿no? Creo que el presidente de Nueva Montaña ha actuado como tenía que actuar. Creo que esta mañana, precisamente, aunque ha estado ilocalizable por el teléfono móvil, ha ido a denunciar precisamente a la policía estos lamentables hechos. La árbitra también había plasmado en el acta, como hay que hacerlo, esos insultos. Por ejemplo, vamos a decirlo, aunque suene duro hasta ahora, lo que han escuchado tanto las jugadoras, Carolina Sarasúa, que fue junto a su delegada, y la árbitra, con unos anotados estos insultos: te voy a violar, vamos a violar a todo tu equipo, súbete la camiseta para enseñarme las tetas y el culo, se os nota el tanga, vamos al vestuario, te violo, tu madre me la chupa, tienes cara de chuparla bien. Estas lindezas lo dicen chavales de entre 14 y 16 años seguramente, yo no sé si acompañados incluso de sus parejas, y obviamente esto tiene que denunciarse. La gente se pregunta, ¿por qué no se hizo nada? ¿Por qué no se suspendió? ¿Por qué al descanso? ¿Por qué no se paralizó el partido? Seguramente habrá alguna explicación. Yo no sé si el presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, tendrá alguna clave al respecto.
Pues ahí le tenemos. Muy buenos días, José Ángel, ¿cómo estás?
¿Qué hay? Buenos días a todos.
Muy buenos días. Esa es la primera pregunta que nos hacemos, ¿no? ¿Por qué no se echan los chavales del lugar en el mismo momento que empiezan a hacer estos comentarios indecentes? ¿Por qué no se para el partido? ¿Qué nos estamos perdiendo?
Bueno, yo no sé exactamente cómo suceden los hechos, porque estoy de viaje, no tengo la oportunidad todavía de leer con profundidad el acta o las ampliaciones. Las explicaciones, hemos abierto un expediente para averiguar todos los hechos, y una vez que lo sepamos, evidentemente, pues lo haremos público, como hacemos con todas estas cuestiones, ¿no? Sí. Hasta donde yo sé, no puedes hacer mucha cosa con gente que está fuera del campo de fútbol o del estadio, porque precisamente están fuera del mismo, es decir, ya es un problema de orden público, es un problema que tienen que actuar otros organismos, no federativos, sino pues ya la policía local, por ejemplo. No sé si les avisaron o no les avisarían, Pero como bien ha explicado Jaime, yo creo que lo que estamos hablando aquí es de un problema de educación, un problema bestial de cómo está ahora mismo la sociedad. Estamos hablando, yo he tenido la oportunidad de ver alguno de los vídeos, hablamos de críos de que tienen entre 13, 14, 15 años y no más, que sí que están acompañados con alguna de las chavalas por fuera, que sí que hay alguno que se ha subido a la valla, que evidentemente eso Mateo o el club, ¿qué va a hacer para poder evitarlo? No puede hacer nada, no están dentro de las instalaciones. Y tampoco puedes expulsarles de fuera de la calle, o sea, en la calle no se puede expulsar a nadie. Entonces, es un problema que tal como está ahora mismo la sociedad, parece que la chavalería joven, muchos de ellos han perdido muchos valores, y vamos, me parece una salvajada hacer este tipo de comentarios. Con respecto a lo que comentáis del acta, si no me equivoco, el árbitro lo que refleja, es algún insulto que ella pudo oír, no de esa gravedad, y el resto lo pone bajo la referencia que le dicen los delegados y los jugadores del equipo contrario. Es decir, plasma aquello que le cuentan. No es que ella misma escuchase todo ese tipo de cuestiones por fuera del campo.
Claro, esto, presidente, ¿cómo se puede entender? ¿Que el árbitro refleje lo que viene anotado tanto la jugadora de Osasuna B como la delegada del equipo visitante? Porque lo que sí dice antes de recibir esta nota pone otras incidencias. Durante el desarrollo de la segunda parte me percato de la presencia fuera del recinto de 5 chicos subidos a la valla del campo en la zona de medio campo detrás de mi asistente número 2 que portaba al menos uno de ellos, y aquí viene el matiz importante y execrable, el chándal con el escudo del equipo local, Nueva Montaña. Se dirigieron durante el desarrollo de la segunda parte tanto a jugadoras como a mí personalmente con comentarios ofensivos. Y luego ya es donde relata los insultos que ya la delegada y la jugadora aportan al término del partido. Pero ella no describe ninguno, pero sí relata que sí sufrió comentarios ofensivos.
Sí, pero eso es como sucede en numerosos campos de España, entre toda España, básicamente, pues a los colegiados, pues en muchas ocasiones, incluso parte de los jugadores, público y demás, lo reflejan para que lleguen las sanciones correspondientes dentro del Comité de Disciplina Deportiva que hay, ¿no? Y está delegado por normativa, es una función pública delegada. Eso se refleja y el club pues tendrá que hacer frente a la responsabilidad, si tiene la responsabilidad del club, evidentemente. Que haya un niño, un chaval, con un chándal del equipo, puede ser. Lo que haga falta averiguar si ese chaval es jugador o no es jugador, qué edad tiene, por si tiene responsabilidad o no la tiene. Son una cuestión que hay que tratarlo, estudiarlo, analizarlo y una vez hecho, pues llevarlo a los departamentos correspondientes. A lo mejor esto termina en Fiscalía de Menores.
Eso le íbamos a preguntar, ¿qué podría suceder, no? Una vez localizado al chaval o al grupo de chavales, al final, el club tendrá que pagar una multa pertinente. ¿Qué podría suceder? ¿La federación? ¿Qué puede pasar?
Bueno, pues la federación, evidentemente, cuando abre el expediente y le sustancie con toda la documentación que tiene que haber dentro de él, pues los órganos disciplinarios tomarán las medidas acorde a lo que dice el reglamento, ni más ni menos. Es decir, si ha habido insultos a los colegiados, pues eso está tasado. Si ha habido comentarios ofensivos contra jugadores, eso está tasado. Y si luego hay comentarios que indicen o son indicios de hechos delictivos, pues evidentemente se dará traslado bien a los órganos judiciales pertinentes o bien a la Fiscalía de Menores, dependiendo la edad de los chavales. Porque no olvidemos que, según lo que yo he visto, no creo que tengan más de 13 o 14 años.
Bueno, estaremos muy pendientes. José Ángel Peláez, presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, gracias por habernos atendido esta mañana.
Nada, un saludo.
Muy buenos días. Muy pendientes también de la última hora en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz, que llegará después de estos consejos.
Cuando se trata de la salud, rodearse del mejor equipo es lo realmente importante. Por eso Igualatorio Cantabria y AXA se unen para cuidarte. Porque protegerte a ti y a los tuyos es nuestra prioridad. Igualatorio Cantabria y AXA. Juntos para asegurar tu salud. Visita nuestras oficinas.
¿Estás buscando una nave o terreno industrial para tu negocio? ¿Tu nave se ha quedado pequeña y necesitas una más grande? Acude a Tu Nave, Mi Nave, la agencia inmobiliaria especialista en naves y terrenos industriales de Cantabria. ¿Quieres vender o alquilar tu nave? ¿Necesitas comprar o alquilar una? Acude a Tu Nave, Mi Nave. Y si lo necesitas, nuestro servicio de ingeniería te asesorará ante cualquier duda técnica. Infórmate en tunaveminave.es.
Poncho Joyeros, compramos plata, cuberterías, bandejas, candelabros,
también a domicilio.
Poncho Joyeros en Santander y Torrelavega, 63 63 63 339.
¿Quién fue el autor de Luces de Bohemia?
Jamón María del Valle Inclán.
¿Qué científico español descubrió las conexiones neuronales?
Jamón y Cajal.
¿Y cómo me llamo yo?
José Jamón.
Demostrado. Cuando te enteras de que por solo 100 euros en Diferente puedes comprar un espectacular jamón ibérico de 8 kilos de peso, ya no puedes pensar en otra cosa. Valorado en 150 euros y con la garantía de Diferente. Diferente. Bueno, no. Lo siguiente.